Hola, ¿se puede? ¡Qué bien! Porque este es un fin de semana para quedarse escuchando. Por lo menos hasta las 2 de la tarde estaremos aquí hablando de lo divino y lo humano, de lo poco común y conociendo de qué va esta época que vivimos, que nos pasa, sin que la hayamos saludado correctamente con todo el protocolo. Así que un hola atemporal de Isabel Lobo y todo el equipo de fin de semana de este verano con Paloma Rodríguez, Mikey de Toro, Ana Huertas y Lolo Martínez, Quique Gómez, Mr. Faders y Control Central. Es 4 de agosto de 2018. España en alerta por calor. Europa también, lo has oído. ¿Verano atípico o es que el planeta se está quejando? No es una pregunta que hagamos así en voz alta porque sí, es que este año será uno de los más calurosos jamás registrados con nuevo récord de temperaturas en muchos países. Suiza, Croacia, España y Portugal se encuentran en alerta roja por calor extremo y solamente aquí 39 provincias, como acabamos de escuchar en esta actualización, están en alerta naranja y Andalucía y Extremadura en alerta roja. Y unas temperaturas que dejan 3 víctimas mortales y uno muy grave por una fuerte insolación. Hay imágenes que están recorriendo las redes sociales y casi todo el mundo, porque los renos de Noruega, por si no lo sabes, están deambulando por las carreteras para buscar refugio en los túneles. A ver si encuentran un poco de fresquito. Los glaciares de Suiza se derriten. Y en Francia hasta hemos podido ver cómo bailarines urbanos ensayaban coreografías dentro de las fuentes de Trocadero. Sin embargo, esta semana ha estado secundada a la par por, sí, la previsión meteorológica y su homóloga en política, las predicciones del Centro de Investigaciones Sociológicas. A las 17, hora menos en Canarias, he de decirte que el nuevo barómetro del CIS es un pase más que amable por el hombro de Pedro Sánchez. Un ensanche torácico para sacar pecho, que diría algún que otro experto en anatomía, y que es la postura mejor ensayada, que ha mostrado durante la primera rueda de prensa que el presidente del gobierno ha ofrecido en 2 meses de mandato. Subrayamos, 2 meses. Uno de los momentos que más han destacado de esa rueda de prensa y que voy a recordar es cuando uno de los compañeros periodistas le pregunta cuál había sido el peor momento de los últimos 64 días de gobierno desde la Moncloa. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro Sánchez? Pues en un medio balbuceo dijo, ninguno, ningún problema y 11 segundos de silencio. 11 segundos de silencio que son fáciles de rellenar, hombre, porque no hace falta tirarse piedras contra uno mismo, pero lo de Maxim Huertas no fue un buen momento. El después de los despuéses del Aquarius tampoco. De los guardias civiles en las fronteras, nada de nada, ¿no? Y la tensión desganada con Cataluña y del Falcon, bueno, eso fue un momentazo de los peores. Quizás por eso ni recayó. Pero todas estas cuestiones, ausencias o amnesia a corto plazo, también se reflejan en el barómetro del CIS. Enseguida vamos a analizar por qué. Mientras, vamos a permitirnos una apreciación por si llega a su destinatario y que dice así, que gobernar también consiste en no dejarse gobernar por las circunstancias. Y este gobierno, que no votaron los españoles, debe gobernar a pesar de ser ingobernable. No hay un cambio de época. Es cierto, el señor Sánchez no se ha escondido detrás de una pantalla. Trata de esconder una carencia de ejercicio político de tan solo 84 políticos y diputados. No es lo mismo, y aquí va el apunte, ser el autor que el beneficiario del crecimiento económico, por ejemplo. No es lo mismo hacer que otros se crean el CIS que creérselo uno mismo. Y si tan bueno es el dato, ¿por qué no convocar elecciones? Es que solo se trata del efecto luna de miel. Estas cosas de los políticos. El primer Cis de Sánchez hace ganador al PSOE, empata al PP y Ciudadanos y hunde a Podemos. Es la primera encuesta oficial desde la moción de censura y dispara pues ese porcentaje de los socialistas. Si el PSOE convocara elecciones hoy, ganaría con diferencia con respecto al resto de partidos. Vamos a analizarlo, vamos a averiguar por qué. ¿Qué hay detrás de esos porcentajes? Narciso Michavila es experto demoscópico y presidente de GAT3 y con el que vamos a hacer una valoración del último barómetro de CIS después de esa primera rueda de prensa del presidente en solitario. Narciso, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por atender la llamada del fin de semana y ponnos en situación para descubrir después si hay o no hay truco en este CIS.
Bien, a ver, ¿en qué sentido? Lo primero que hay que tener en cuenta es que el campo de CIS se terminó a hacer el 10 de julio, por lo tanto es un campo muy muy antiguo porque es un campo domiciliario. Se ha quedado ya un poco tanto en el estilo de campo como en quien está al cargo de la presidencia del CIS, el señor José Félix Tezanos, es ya un poco demoscopia del siglo XX, ¿no? Y por eso, bueno, pues siendo muy importante los datos del CIS, porque es una muestra amplia, son 2.500 hogares los que se han entrevistado, se preguntan muchas preguntas, pero hay que tomarlo esta vez con muchísima más cautela que otras veces, precisamente porque quien está ahora mismo al frente del CIS por primera vez en la historia de ese instituto público es alguien que, si por algo se ha caracterizado, es porque, estando en la ejecutiva del Partido Socialista, sus encuestas sistemáticamente daban 8 puntos a favor del Partido Socialista y en contra de los otros partidos. Y por eso en el sector pues le llamamos el efecto Tezanos, ¿no?
No, por José Félix Tezanos. Eso
sí,
es.
Sí. Efecto Tezanos, que es 8 puntos a favor del PSOE a costa del resto, ¿no?
Claro, cuando tenemos eso en cuenta, todas las cosas que se han quedado fuera, porque hablamos de una encuesta que está hecha hace un mes y mira que suceden cosas, ¿cómo se mide el cambio de gobierno? No se mide directamente, ¿no? Esa repercusión de acontecimientos no consta.
Hombre, vamos a ver, es verdad que es lógico que cuando ha habido un cambio de gobierno pues haya cambio en el voto, y es lógico, y ya lo dimos así con ABC ya hace un mes. Es que, no, vamos a ver, en ABC, con GAT3, con ABC nos ha dado tiempo a hacer ya 2 encuestas, mientras el CIS, sin embargo, pues nos acaba de presentar lo que es de hace un mes, que es como historia ya en la política, ¿no? Es lógico que haya un cambio de voto, y es verdad que el Partido Socialista recupera voto de Podemos, y por eso el Partido Socialista en estos momentos lo vemos como la fuerza más votada. Pero también es verdad que en ese mismo campo pues hay 23 de cada 100 entrevistados dicen que votarían al Partido Socialista, pero la pregunta clave ahora mismo en la sociedad española, que es así se pregunta en el CIS, es: ¿y usted cree que debería de haber elecciones? Precisamente por el cambio que ha habido y tal. Esa no es la pregunta del CIS, pero ahí sabemos que el 66% de los españoles creen que debería haber elecciones para que el gobierno salga de las urnas y no sea un gobierno que dependa precisamente de fuerzas minoritarias y tener que hacer una política dependiente siempre de fuerzas minoritarias, ¿no?
Fíjate. Claro, teniendo en cuenta la rueda de prensa que dio Pedro Sánchez ayer viernes, antes de coger sus vacaciones, ¿podemos estimar que una encuesta nueva podría dar un vuelco o no? Porque estudiando el discurso, ¿no?, que llevaba preparado, ¿convence o no convence?
Bueno, no, yo no sé si convence o no, pero sí que es verdad que es el primer presidente del gobierno que no se atreve a pisar la calle. Es decir, cuando el señor Pedro Sánchez va al concierto de música en Castellón en un avión militar, es porque no se atreve a coger el avión. Eso no ha pasado nunca. Eso, lo que es el efecto Moncloa, que más tarde, más temprano, le ha llegado a todos los presidentes del gobierno, parece que en el caso del señor Sánchez venía ya incorporado de fábrica. No es bueno que, además, cuando uno pues tiene planificadas sus vacaciones en un sitio donde precisamente está al lado de la costa, con los problemas que estamos teniendo ahora de inmigración, venga a decir que no puede ir ahí a veranear como cualquier otro español por problemas de seguridad, porque la imagen que se transmite no es lo mejor para el turismo nacional. Por lo tanto, hay muchas cosas. O sea, el CIS nos da muchísima información, pero cómo está gestionando esa información el gobierno nos permite dudar muchísimo de lo que pueda pasar en el barómetro de octubre.
Claro, precisamente por la conclusión a la que llegan muchos españoles.
Sí.
Si ese porcentaje es tan alto, si sitúa al PSOE tan por encima del resto de partidos, ¿por qué no se convoca elecciones? Aunque ya haya presumido de querer agotar toda la legislatura, ¿no? Hasta 2020.
Así es, así es. Esa es un poco la gran duda, ¿no? Y de todos modos, yo recomiendo el CIS, que por eso también duele un poco. Es un organismo público, está pagado con el impuesto de todos los españoles, es profesional, muy cualificado. El que precisamente se haya puesto el CIS en manos de alguien que, si por algo se ha caracterizado, ha sido no precisamente por la neutralidad política, es lo que en este caso nos tiene que hacer sospechar bastante de las estimaciones que se están haciendo. En GAC3 esperaremos a que estén todos los microdatos de la encuesta para poder analizar y ver si el voto que conste, pues puede ser que la estimación de voto sí que esté muy correcta. Pero al CIS le puede terminar pasando como al Centro de Estudios de Opinión de Cataluña, lo que los periodistas de Madrid llamáis el CIS catalán, ¿no? Que precisamente por haber ido desviando permanentemente un sesgo muestral siempre a favor del independentismo, le ha dado a los políticos catalanes una imagen muy deformada de Cataluña. Si hubiera sido más fiel a la realidad plural y compleja de la sociedad catalana, seguramente no habríamos llegado donde hemos llegado. Y ojo que con el CIS, como sigamos con estos sesgos y con este efecto Tezanos, nos puede pasar un poco lo mismo. Y por eso hay que alertarlo y estar muy cautos para ver qué va a pasar con los CIS a partir de ahora.
Narciso, otra de las claves que no se nos pueden pasar por alto de este último barómetro.
¿En qué sentido?
¿Cuál sería, no? El
Pues hay
último
muestras,
punto,
pues por
claro,
ejemplo,
una
sí, a
arista
ver,
más,
una de
¿no?
las
De todas
primeras
las
preguntas,
que.
sí. El CIS, la ventaja además es que las preguntas del CIS son siempre, cuando se trata de voto, que son cada 3 meses, son, aparte de preguntar por el voto, pues hay muchas otras preguntas y una de ellas es ver cómo emerge con muchísima fuerza la preocupación por la inmigración. Cosa que en España no era un problema, porque en España no hemos tenido problemas, igual que Portugal, por ejemplo, no hemos tenido problemas de inmigración descontrolada, no ha habido una llegada masiva de refugiados. Eso es lo que ha hecho que la sociedad española pues viera con buenos ojos la acogida del barco Aquarius, pero sin embargo ha comprobado que de nuevo nos vuelve a pasar como el efecto llamada del 2005, cuando pues se legalizó la situación de más de medio millón de extranjeros ilegales, que ha sido efecto Aquarius por la foto y automáticamente efecto llamada hacia nuestras costas. De ahí que la inmigración se esté convirtiendo como uno de los problemas emergentes entre la sociedad española.
Hemos dicho que una de las imágenes que más llaman la atención es esa recogida del legado, ¿no? O de beneficiario de políticas anteriores, ¿no? Sacar pecho de cosas que ha conseguido el Partido Popular, en este caso en materia de economía, en materia de empleo. El gasto que se está produciendo en este momento, digamos, por esas cuotas que avalaron la moción de censura que le llevó al gobierno a Pedro Sánchez, ¿van a ir en aumento? ¿Eso crees que podría recalar en la conciencia del votante de cara
Bueno,
a 5 o 6 meses?
eso habrá que ver, porque el votante ya ha aprendido después de la crisis que cuando un gobierno, da igual el que sea y da igual la administración, cuando en este caso, por ejemplo, está diciendo quiero aumentar el techo de gasto 5.000 millones de euros, automáticamente el ciudadano piensa, ¿y quién va a pagar eso? Entonces, los mayores dicen, evidentemente, los contribuyentes, tocaríamos a pues 250 euros por familia más cada año, y los jóvenes dicen, y encima lo tendré que pagar luego con intereses, porque todo aquello que tú pides prestado, y lo hemos aprendido a sangre y fuego, al final lo tienes que terminar devolviendo. Entonces, que cuando España tiene una deuda pública prácticamente el 100% del PIB, es decir, tendríamos que estar un año entero trabajando todos los trabajadores
Todos los
sin cobrar
días,
nada, todos
eso
los
es.
días del año, para poder devolver todo el dinero que se nos ha prestado, que encima se diga, mira, la forma de resolver esta deuda pública es aumentar todavía otros 5.000 millones de euros más para poder mantener un gobierno, cuando dices, es que el gobierno anterior no lo necesitaba y con la política anterior se han creado en el último trimestre 470.000 puestos de trabajo. Por eso, bueno, habrá que ver. El CIS es verdad que ha medido muy bien bastante cambio de voto. que lo ha habido, pero por ejemplo lo que es en valoraciones de gobierno no ha habido una luna de miel.
Ah, fíjate, eso era
Sí.
una de las preguntas, ¿no? ¿Existía ese efecto? ¿No existía?
No, no lo existe. Si cogemos el histórico, por ejemplo, vemos que quien llegó con mayor luna de miel al gobierno fue José Luis Rodríguez Zapatero, con un aprobado entre los entrevistados del CIS que rondaba el 60%. En el caso de Aznar, de Felipe González no tenemos histórico en el CIS, pero en el caso de Aznar o de Mariano Rajoy, las cifras llegaban al más o menos el 40%, y en el caso del actual presidente Pedro Sánchez, ese aprobado no llega ni al 30%. Por lo tanto, y no ha habido luna de miel porque realmente no ha sido una llegada a la Moncloa vía urnas. Es que no hay que olvidar que a día de hoy él tiene 3 millones de votos menos que el principal partido de la oposición, que es el Partido Popular. Y por eso, pues, el CIS no mide una luna de miel a favor de Pedro Sánchez, ¿no?
A pesar de todo, Narciso, hay un adicional que llama mucho la atención en este CIS. Dice que la situación política, según los españoles, o para el 64,6% de los encuestados, que es un porcentaje alto, es mala o muy mala.
Sí, por eso digo, y además, en otros procesos electorales ha producido a veces cambios muy curiosos, y es que los votantes de la oposición, que valoran muy mal la economía, en cuanto su gobierno llega al poder, y da igual el color, pues de repente en un mes ven que la economía va muy bien. Todas esas series, sin embargo, vemos en este CIS que apenas ha cambiado, porque en el fondo pues el votante actual es consciente de que la economía actual no viene de medidas económicas tomadas por este gobierno, sino por el gobierno anterior. Sí que es verdad que el votante socialista, que ha recuperado ilusión, ya lo decía yo hace un mes, la ilusión cambia de bando, en el sentido de que el votante socialista, que estaba como muy deprimido, sin embargo ahora está ilusionado de ver que su líder, ¿no?, ha llegado al gobierno.
Y que lo
Pero
dice,
luego,
¿no?, que la gente se reconoce en este gobierno. Eso son palabras de Pedro Sánchez.
Bueno, la gente no, esa minoría que les votó, es decir,
eso
esos
es.
5 millones. Sí. Que por otro lado, no es raro gobiernos con tan poco apoyo. Cada vez en las democracias hay más fragmentación y por lo tanto ya las mayorías absolutas ya no existen. Lo vamos a ver el día 9 de septiembre en Suecia, por ejemplo, que hay elecciones allí, ¿no? Ahora, lo que sí que es muy anormal, y desde luego es único en Europa, es que una fuerza que no sea la más votada, al final sus presupuestos tengan que depender de quien no cree en el propio modelo del país. O sea, que al final en este caso, pues el presupuesto del gobierno dependa del voto del señor Rufián, pues eso no pasa en ningún otro punto ni de Europa ni de ninguna democracia occidental.
Hay cosas que solamente pasan aquí en España, ¿verdad, Narciso?
Así es, así es, así es. Es verdad que aquí hay calor igual que ahora mismo en otros países, pero sin embargo hay determinadas cuestiones que solo pasan en España y además ahora mismo.
Lo que tiene que seguir pasando es que podamos escucharte y analizar contigo pues datos que así de a primera vista pues parece que nos engañan un poco a todos, pero detrás hay mucha historia y mucho que contar.
Y ojo que también en el sentido contrario podemos decir, para alegría de los oyentes socialistas, que hacía muchísimos años que no veíamos a un ministro aprobado, que es el astronauta Pedro Duque.
Es verdad que está en la lista del ranking, ¿no?, de los más reconocidos y valorados.
Solo hay dos ministros conocidos, que son Pepe Borrell y Pedro Duque. El resto son unos auténticos desconocidos, y es lógico. Y el único que consigue aprobar, pero no solo de este CIS, sino de años y años de CIS, es el actual ministro de Ciencia y Tecnología.
Vamos a seguir conectados contigo, ¿eh? Narciso Michavila, experto demoscópico y presidente de GAC3. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en directo, un fin de semana.
Muchas gracias y buen fin de semana a todos.
Eso, feliz sábado.
Gracias.
Igual. 24, hora menos en Canarias. ¿Qué te está pasando por la cabeza en este momento? Seguro que muchísimas cosas, porque con toda la información que nos acaba de aportar Narciso Michavila, estás ahí run, sacando tus conclusiones, tus reflexiones, ¿eh? Que cada uno tiene las suyas y para eso estamos aquí en COPE, para ofrecer información y que tú después con esa información rumies hasta que llegues a tus conclusiones. Eso sí, aquí hay gente, mucha gente al otro lado de la radio que nos está escuchando y por eso llegan Lolo Martínez, Ana Huertas y Mikey de Toro. ¡Buenos días!
¿Y qué oyentes tienes, que hasta en agosto están pendientes, bueno, de lo que estás diciendo aquí en COPE en fin de semana y aparte en las redes sociales?
Porque ahí estamos Twitter, Facebook, WhatsApp,
en Twitter,
todo.
En arroba fin de semana COPE y en Facebook en Cristina fin de semana. Y estamos esperando ya desde prontito, desde por la mañana, tus notas de voz en nuestro WhatsApp en el 666-554000. Te lo repito, 666-554000. Bueno, y mientras tanto, ya habíamos estado nosotros preguntando a nuestros oyentes que bueno, que a dos meses vista de este gobierno del PSOE, que ellos cómo lo habían visto.
Ay, ¿cómo lo, qué cosas cómo habían... lo ven? A ver, entonces, ¿con qué
bueno,
gafas los ven?
Nuestros oyentes tienen las gafas bastante cortas de miras o largas de miras, según se vea, porque hay para todo.
A ver, al derecho y al revés.
Unos dicen mentiras, gastos y más gastos, destruir todavía más nuestra convivencia, gobierno sin ideas, ni programa, en fin, lo más alejado de la libertad y la democracia. O por ejemplo, Manuel, que nos dice, está tratando de ganar tiempo y mientras tanto hace campaña, negocia con los independentistas, sabiendo que no llegarán a ningún sitio, pero queda muy bien y llegarán a tiempo.
Y por ejemplo, Javier nos dice, 2 meses, no hace falta ser demasiado inteligente para darse cuenta que si está en el gobierno un poco más de tiempo, conseguirá dejar España peor de como la dejó Zapatero.
Bueno, ahí cada uno tiene que aportar lo suyo. Le vamos a recordar que estamos en Twitter, arroba fin de semana. ¿En qué sitios más, Ana?
Bueno, también estamos en Facebook y también tenemos nuestro WhatsApp.
El 666-554000, donde queremos que nos mandéis notas de audio, por favor. Y cuanto más graciosas, mejor, ¿no? Que estamos en agosto.
Sí, eso hombre. Es verdad. Por distendidas, favor. Por favor, que
por
nos veamos
favor.
Un ratito.
Por favor. Y además, ahora que seguro que muchos habéis desayunado, pero ya vais preparando ahí el apetito para el aperitivo, abrir esas orejas, que esto sabe muy bien.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Como ya sabes y te contamos aquí en la cadena COPE, España se está convirtiendo en un foco de atención primaria, ¿no? A los inmigrantes y refugiados. No hay día que no encontremos un titular de la llegada de personas a nuestras costas y muchos de ellos, al llegar, pues tienen que buscar una manera de vivir, una manera de volver a vivir después de la supervivencia de la que ya vienen. Desde la Comisión Española de la Ayuda al Refugiado salen muchas iniciativas que buscan la adaptación de las personas que están con asilo en España o que están en ello. Entonces, una de esas iniciativas nos ha llamado muchísimo la atención, nos ha llenado de esperanza y queremos darla a conocer. Se llama Acoge un Plato y allí, pues, gente de otros países que han llegado a nuestro país imparte clases de cocina. ¿Y qué es lo que enseñan? Pues enseñan a los españoles a cocinar su propia cocina, sus platos típicos, también para acercarnos un poco pues esa nostalgia de su casa, ¿no? Y comer todos un poco juntos del mismo plato. Verónica Cheble es coordinadora de marketing y desarrollo de CEAR. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias.
Una iniciativa que además implica a muchas personas. ¿Desde cuándo lo lleváis a cabo y en qué consiste exactamente?
Comenzamos a hablar sobre esta posibilidad desde hace un año, porque teníamos la posibilidad de poder llegar a Pepe, que nos podía ayudar como para dar visibilidad a la campaña.
Pepe Rodríguez, que bueno, muchos conocemos por MasterChef, pero es un gran cocinero de nuestro país.
Un gran cocinero y una gran persona también. Hemos descubierto que es muy cercano y que entendía perfectamente lo que queríamos hacer. Y bueno, a principio de año pudimos contar con él, que tiene una agenda súper ocupada. Fuimos a su restaurante y él le abrió las puertas del bohío a Iman, donde Iman le enseñó una receta de su país, de Marruecos, a Pepe. Y luego Pepe, en la presentación de la campaña, que fue con todos los medios, reinterpretó la receta de Imán como símbolo de acogida y de fusión, ¿no? De culturas y de ingredientes.
O sea, una persona que llegó a nuestro país propone ese plato y Pepe lo que hizo fue fusionarlo, digamos, para que fuera un plato ya conjunto, ¿no?
Sí.
Que unía España a Marruecos en este caso porque ella había llegado de Marruecos.
De Marruecos, sí.
Y esto ha pasado con muchos más.
Esto ha pasado con muchos más porque la iniciativa, bueno, parte de la idea de que las recetas no entienden de fronteras, que los ingredientes van y vienen, que sentarse a la mesa a comer implica también sociabilizar y culturizar. Y propusimos esta iniciativa también a las personas refugiadas que están atendidas por SEAR y tuvo muy buena recepción y muchos quisieron participar contando su historia, no tanto desde el drama que tuvieron que vivir para que les obligó a huir, sino cómo su vida cambió cuando llegaron a España y conocieron a SEAR.
Uh-huh.
Y ¿qué pueden aportar? ¿Qué riqueza gastronómica podían aportar? Entonces cada uno propuso una receta y el recuerdo que esta receta le evocaba y pudimos conformar un recetario que consideramos que es un recetario vivo porque hay muchas personas que quieren seguir aportando la receta. De hecho, ahora la delegación de Valencia ya se están recopilando más recetas, en Málaga también se va a hacer y queremos que sea un recetario que vaya creciendo.
¿Y tenemos acceso a ese recetario? ¿Vamos a poder verlo?
El recetario con las 12 primeras recetas ya está disponible en la web, en acogeunplato.org, y próximamente se irán sumando las próximas recetas de las delegaciones que se sumen a esta iniciativa.
Las primeras veces supongo que era un momento de encuentro, hasta que bueno, todo el mundo se ponía a cocinar y todo esto. ¿Pero qué era lo que veíais en ese momento donde os reuníais para cocinar? ¿Qué era lo que se veía? ¿Qué sensación había ahí?
Bueno, en el momento de poder de hacer la campaña, de llevar a cabo la gráfica, la recogida de información, fue muy bonito porque al final te enteras de ingredientes y de cosas que crees que son de aquí y al final vienen de otro país o de otra cultura. Y luego, cuando terminábamos de hacer los platos, todos nos sentábamos en la mesa a probar las distintas recetas de cada uno y de cada país. Y cada uno contaba, esto me lo hacía mi abuela cuando era pequeño, esto me lo enseñó mi madre, esto lo hacía para cenas de mucha importancia, solemnidad, es decir, permitía también, vimos que permite mucho el entendimiento y generar empatía, ¿no?, a través de la gastronomía.
No son solo recetas, sino recuerdos vivos que se pueden remover, que se pueden masticar, ¿no?, y que se pueden saborear.
Sí, se van a poder saborear además no solo por los trabajadores de SEAR, como cuando hicimos la campaña, sino a través de los diferentes talleres que haremos de cada una de las recetas, donde la gente puede apuntarse y aprender a cocinar junto con una de las personas refugiadas que ha participado en la campaña.
Estamos hablando con Verónica Cheble, ella es de CEAR, y nos ha contado bueno, el inicio y el desarrollo de este proyecto tan bonito, Acoge un plato, para fusionar culturas, para integrar a personas que buscan en nuestro país pues un futuro, ¿no?, y rehacer su vida. Has mencionado a una persona que conquistó el paladar de Pepe Rodríguez, Imán, y no se ha querido perder la oportunidad de estar con nosotros aquí en el fin de semana. Imán, buenos días.
¿Qué tal?
Eres una de las protagonistas de este proyecto Acoge un plato. Llevas aquí unos 10 años. Sabemos que viniste desde Marruecos, pero ¿qué ha significado para ti poder cocinar ese plato? Para Pepe y bueno, y en símbolo, ¿no? Para tu llegada aquí en España, tu recuerdo, ¿no?, de ese plato. ¿Qué plato era?
Es pastela. Me recuerda a mi madre porque ella me enseñaba este plato, esa receta familiar.
¿Y qué es la pastela?
Pastela es un guiso dulce y salado. Añadirlo almendra y rellenar pasta de filo o pasta de masa brick.
Y esa receta es una receta familiar que te sabes de memoria, ¿verdad? Porque ¿con cuántas cosas viniste de Marruecos a España?
Sí, sí, es de memoria porque he empezado a cocinar cuando tenía 10 años con mi madre. Y todas las recetas de mi madre están en mi memoria, perdón.
¿Toda una vida trabajando, Iman?
No, solo cuando llegaba aquí en España. Nunca trabajaba. Solo cuando he entrado a España necesito buscar la vida.
Y cuando llegas aquí a España, ¿cuántas cosas dejaste atrás en Marruecos?
He dejado mi familia, amigos, mi casa de infancia y he venido aquí para empezar de nuevo. Pero no me he arrepentido porque he encontrado amigos nuevos, compañeros de trabajo y estoy feliz aquí.
Y cada vez que te toca ir a cocinar y a compartir tus recetas, ¿qué es lo que sientes?
Yo siempre me gusta cocinar, para mí es mi hobby. Cuando entra en la cocina no quiero salir, me encanta.
Te distrae, ¿no? Te lleva. ¿A dónde te lleva a cocinar?
Recuerdo con mi madre, porque es una persona única para mí. Echado de menos, pero Dios lo quiere llevarla a su lado.
Esos recuerdos, Verónica, están ahí. Cuando conociste a Iman, que supongo que te contó toda la historia desde el inicio hasta la actualidad. ¿Cómo es Iman? Bueno, Iman, que representa también a muchas personas que han llegado aquí a España, ¿no? Desde su país.
Pues yo creo que con Iman ha surgido una muy bonita amistad, ¿no, Iman?
Sí, por supuesto.
De tantas pastelas que hemos tenido que cocinar y llevar y traer y pruebas, y la verdad que es una persona muy muy cariñosa y muy perfeccionista también a la hora de cocinar. A lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero ella está a disgusto porque no ha utilizado el ingrediente que de la marca correcta y que tenía que tener el aroma correcto. Y la verdad es que todos los participantes, pasa igual que Iman, son personas maravillosas que tienen su historia, sus recuerdos, sus recetas, sus ingredientes propios, y ha sido muy, muy bonito, muy divertido y muy enriquecedor hacer esta campaña.
Iman, ¿cuál ha sido de los platos que te ha tocado probar de otro compañero que te haya sorprendido un montón?
En realidad yo no he probado todo, solo he probado una ensalada de baba ganoush.
Uy.
Que he probado.
¿Eso de dónde es?
Yo creo es de Palestina.
Sí.
¿Una ensalada palestina?
Sí, sí, sí. De origen palestino, pero que la hizo Anas, que es una persona refugiada siria. Que también está la receta en el recetario.
¡Qué maravilla! Iman, ¿te hace ilusión que tu receta esté en ese recetario y que haya mucha gente que pueda cocinarla, esa pastela?
Sí, sí, estoy muy contenta y es un placer para mí enseñarla a los españoles.
¿Por qué crees que la cocina nos une más de lo que pensamos?
Sí, sí. Para mí une la familia y también ahora une mis compañeros de trabajo y muchas personas de asilo nos unen.
¿Qué les dices, Iman, a las personas, ¿no?, que ahora mismo se encuentren en una situación como la tuya al inicio, esto hace 10 años? ¿Qué les dices?
Les digo que quitar el miedo y confiar en ellos mismos. Y aquí en España hay personas como los compañeros de SEA, están preparados y tienen el corazón abierto para ayudarlos. Y la vida caímos para aprendemos a levantar. Y la vida es muy bonita y tienen que disfrutarla. Empiezan de cero aquí en España.
Pues Iman, te mandamos un abrazo enorme. Gracias por este plato maravilloso que también has compartido aquí en fin de semana. Gracias.
A vosotros.
Verónica, esto nos lleva, ¿no?, a un ingrediente que casi no hay en ningún supermercado, que se llama solidaridad, integración. ¿Qué más le podríamos añadir a este plato?
Empatía.
entendimiento, posibilidad de sentarse cerca de una persona que ha tenido que huir y de poder preguntar directamente sin prejuicios que valgan, porque tienes a la persona delante y le preguntas. Entonces es una forma también de eliminar los prejuicios.
¿Crees que detrás de las cifras, de los porcentajes, funciona más escuchar esto, hacer este tipo de cosas que hacéis vosotros para empatizar?
Yo creo que sí, que cuando cuentas una historia logras entender y comprender por qué ha tenido que huir y qué dificultades se enfrentan cuando llegan a un nuevo país y tienen que empezar de cero. Y el primer taller fue un ejemplo de eso, porque la escuela de cocina donde lo hicimos nos dijo que nunca se quedan los alumnos hasta las 12 de la noche sentados en la mesa, preguntando y conversando, que fue todo un éxito. Y los participantes también se quedaron muy, muy contentos y ya quieren el próximo taller, que será con una persona distinta en octubre. Y para nosotros fue muy bonito eso, además de una actividad de visibilidad, es una actividad muy fuerte de sensibilización.
Acoge un plato. Este es el proyecto y la iniciativa de CEAR, que une pues a personas refugiadas, personas que empiezan una nueva vida y que comparten a través de la cocina sus recuerdos. Pues en este caso, Iman, el recuerdo de la receta que siempre le hacía su madre en Marruecos. Pues hay un montón más en un recetario que os podéis descargar, ¿verdad? Vamos a recordar esa página en la que se puede hacer.
Sí, en acogeunplato.org se puede descargar el recetario. Y cuando te descargas el recetario, te avisaremos de los próximos talleres. El próximo será en octubre.
Pues estaremos muy pendientes. Verónica Cheble, coordinadora de Marketing y Desarrollo de CEAR. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Es una buena hora para abrirle el apetito a las ganas de acogimiento y a la alegría, ¿no? Que ¿por qué no? ¿Por qué no se va a poder compartir de esta manera mientras las políticas se disputan entre unas y otras la mejor forma de actuar? Mientras tanto, la humanidad que llevamos dentro cada uno es la que tira hacia adelante de todo lo demás. A esta hora, 10:46, hora menos en Canarias, seguimos con este calor.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras.
¿Qué más da que haya empezado el domingo? Lo importante es que sigue esa ola de calor, que seguimos soportándola como podemos. Que, ojo, cuidado, porque no hay que estar en las horas centrales del día ahí, que no es nada bueno para nadie, ni grandes, ni pequeños, ni medianos. Así que vamos a hablar con Jorge Olcina, él es director del Instituto Meteorológico de la Universidad de Alicante, para estar a lo que hay que estar, pendiente del sol y de los mercurios. Jorge, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ya sabes que el mapa de España ha tornado de colores. Ahora lo tenemos casi fucsia hortera, ¿no? Del calor que hace, según como vosotros lo pintáis, para que sepamos dónde están las alertas. ¿Hemos pasado lo peor ya o no?
Bueno, nos quedan 48 horas, ¿no? Hoy sábado, mañana domingo, incluso el lunes va a ser también un día fuerte en gran parte de España, ¿no? Pero entre hoy sábado y mañana domingo es cuando se van a registrar los valores más elevados en esa parte sur, especialmente suroeste de nuestra península ibérica, que es la que está recibiendo de lleno los efectos de este aire del norte de África, el aire que llamamos sahariano, que es el causante de esta ola de calor.
¿Algún sitio se ha librado un poquito, aunque sea?
Bueno, el norte peninsular en general, bueno, aunque está teniendo temperaturas por encima de lo que suele ser normal allí, pero claro, no llegan a estos registros de por encima de 35, de 40 o incluso de 45 que vamos registrando conforme vamos hacia el sur, ¿no? Canarias tampoco está teniendo efectos así muy intensos de esta oleada de calor, aunque mañana domingo subirán allí las temperaturas y con la humedad que hay especialmente en la zona del litoral, pues también tendrá una sensación de calor un poquito más elevada. Pero ya digo, sobre todo el norte peninsular, zonas de montaña del Pirineo, ahí se está notando menos, ¿no?
Y parecía que no iba a llegar el verano, ¿no? ¿Cuántas semanas nos hemos tirado casi un mes diciendo, ay, es que el verano, no queréis verano, toma verano.
Toma verano. Sí, ha venido un poquito retrasado, como se decía, ¿no? Y es verdad que los modelos en esto, los que llamamos modelos de estacionales para todo el verano, sí que señalaban un final de junio y un mes de julio bastante tranquilo en ese sentido, sin grandes calores, y efectivamente es lo que básicamente hemos tenido, salvo días puntuales, y un mes de agosto pues un poco más caluroso, ¿no? Incluso también un mes de septiembre, ¿no? Que es un poco lo que nos tiene preocupados, porque parece que la temporada se prolonga hacia septiembre.
Bueno, preocupados, bueno, los que tengan vacaciones les va a venir muy bien, porque así bueno, como que van a poder alargar un poco, pero sí nos da una pista, ¿no? Esta prolongación del verano, y es que algo está cambiando. Decía yo al principio que el planeta se está quejando, ¿esto es así?
Bueno, sí, y estamos viendo un mes de julio que acabamos de terminar con unos fenómenos meteorológicos un poco singulares, ¿no? Esos calores tan intensos en el norte de Europa, en la península escandinava, Suecia, Noruega, ¿no? Donde se han batido récords. También en Japón se han batido récords de temperatura. En fin, parece que está, es verdad, un poco descontrolada la circulación atmosférica este año 2018, ¿no? Y bueno, las últimas noticias que vemos sobre cómo está yendo el ritmo de temperaturas en este año 2018... pues no es muy halagüeña, ¿no? Parecía que este 2018 iba a ser un año pues más normalito, sin grandes, y sin embargo todo apunta a que puede culminar de nuevo como si no el más, uno de los más cálidos de lo que llevamos de serie histórica de temperaturas, ¿no?
Ya esto que decíamos de que este 18 va a registrar las temperaturas más altas, bueno, tanto en Europa como lo que es en nuestra zona, porque ahí es donde primero nos llega el rebufo africano de calor, ¿no? Ese aire que nos llega.
Sí, es verdad, ¿no? El cambio climático, como decimos, ¿no? Este efecto del calentamiento térmico, sobre todo es un fenómeno de hemisferio norte, es decir, donde estamos nosotros, que somos los países pues más contaminantes, ¿no? Que más emitimos a la atmósfera los llamados gases de efecto invernadero, y claro, los efectos primero los notamos ya, ¿no? Pero lo vamos a seguir notando porque tampoco estamos haciendo mucho para evitarlo, ¿no? Y sí, es nuestro escenario, todo el hemisferio norte. A veces les toca a la parte más oriental de Europa, otras veces nos toca más hacia nosotros, pero en definitiva se marca una tendencia que es una tendencia a subida de temperaturas pues desde hace 30 años, ¿no? No vemos que la cosa esté cambiando ni vaya a cambiar.
Está evolucionando, que eso es así es como vemos la gráfica, que a veces asusta. Jorge, sí. Te iba a preguntar una cosa. ¿Cuál es tu remedio favorito para combatir el calor y que no te peguen un sablazo en la factura de la luz? Venga, a ver, tic-tac, ingenio.
Bueno, está complicado porque es verdad que nos hace falta, digamos, un complemento artificial, ¿no? O bien un ventilador o aire acondicionado que se pueda tener.
Tiras de botón, ¿eh? Tiras
bueno,
de botón.
Si no, pues buscar algún espacio así que pueda soplar, especialmente en la costa la brisa, ¿no? Que a veces a mediodía pues sopla y aligera un poquito la temperatura, pero pocos remedios hay caseros en este caso, ¿no? Como dice, beber de un botijo o tomar un granizado, eso siempre ayuda a sobrellevar el calor, ¿no? Sí, es verdad.
Nos quedamos con la oferta de última hora de Jorge Olcina, que dice 48 horas de calor nos quedan por delante, más nos vale pasarlas lo mejor posible. Jorge Olcina, director del Instituto Meteorológico de la Universidad de Alicante, gracias, como siempre, ha sido nuestro abanico hasta ahora, gracias.
Bueno, un beso, gracias.
Un beso. Ay, qué calor, Lolo Martínez, qué calor. Aquí en el estudio no tenemos el aire acondicionado, no nos hace mucha falta.
No lo has querido poner, pero yo me voy derritiendo poco a poco.
Entonces, por reducir la factura de COPE, la luz y todo esto, bastante el pilotito rojo, ¿verdad?
Madre mía.
¿Cómo estáis?
Qué buen truco, Jorge Olcina, con el ventilador. Es buen. Tengo dos ya por las noches. Tengo el de techo y uno en el suelo, porque si no, no.
Pero ¿no creéis que el... Vamos, no el aire acondicionado, porque el aire acondicionado sí, pero el ventilador lo único que hace es remover aire caliente?
Correcto.
Por favor. favor, que es que yo me lo pongo por las noches, pero es que vamos, nada de nada. O sea,
por eso nos está interesando muchísimo que tú, que estás escuchando, pues nos propongas algún remedio en nuestro WhatsApp, en el 666-55-40-00. Y si no se te ocurre alguno así de repente, Ana Huertas tiene todos los del mundo.
¿A que sí? Tengo aquí algunos remedios que, madre mía, o sea, ha llegado de todo, ¿vale? Vamos a... Bueno, primero vamos a ambientar un poquito esto, ¿vale? Vamos a darle ahí que se note el calorcito, ¿vale?
Ah, vale. ¿No? Ya te voy pillando. ¿Bailar no da calor?
Sí, bailar da mucho calor. Vale. Pero bueno. Bailar siempre se pasa, da igual.
Los pollos, haciendo
bueno,
así con el...
Mira, yo os voy a contar una historia así muy, 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 muy cortita. Y es que yo, como ya os he dicho, no tengo aire acondicionado en mi piso aquí en Madrid, ¿vale? Y mi compañera y yo nos morimos, nos asamos por las noches. Ponemos los ventiladores, pero vamos, que remueve solo aire caliente.
Eso nada.
Entonces yo dije, vamos a ver, porque al parecer más de la mitad de los españoles no tienen aire acondicionado. He dicho, hay que poner remedio a esto. Hay que poner remedio a esto.
¿Y cuál es el remedio de Ana Huertas?
Bueno, pues... Lo mío no sé, pues yo de verdad que lo he probado todo, pero nada, pero por eso...
Eliges entre los que hay ahí, ¿no?
Por eso hemos preguntado y nos han llegado algunos que tela. Vamos a escuchar el primero, que es muy tradicional.
Lo mejor contra el calor es sandía fresca y melón.
Me lo creo.
Sí, correcto.
Yo lo compro, eso.
Eso sí, ¿verdad?
Sienta
eso
muy
suena
bien.
Sí.
Hasta algún perro que le gusta la sandía, como mi perrita, que le encanta.
¿Ah, sí? A muchos perritos,
hasta manzanas, si te pones. Sí. Algo que tenga líquido y fresquito, sí.
Bueno, pues hay otro, que este yo no lo he probado. La verdad es que no sé si nos estaban tomando el pelo o realmente esto funciona.
Venga,
pero a mí, yo lo voy a probar.
Poner una botella de agua congelada delante del ventilador. Y así se va descongelando y va enfriando el aire que... Está el ventilador.
Este oyente ha hecho muchos videoclips, ¿eh? Tipo con Beyoncé y esta gente.
No sé.
Muchos experimentos.
Yo no tengo ni idea de si va a funcionar.
Venga, uno más.
Este es el mejor del todo. Este tiene que ver con la cervecita, que ayer fue el Día Mundial de la Cerveza.
Es verdad. Bueno, pues, brindis, por eso
mojas una toalla grande.
Hoy no. Este no
te la lías en el cuerpo y le dices a tu abuela, que por regla general no tienen nada que hacer, que te sople en la espalda.
También que alguien te sople. Sopladores profesionales en plena ola de calor, os reclamamos en el 666-55-40-00. Nos vamos a las noticias.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.